Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes afirman que mataron a 300 hombres armados en Nayaf, en lo que fue descrito como una de las batallas más letales de Irak en años. Estados Unidos envió tanques y aviones de guerra durante las 15 horas que duró la batalla. Dos soldados estadounidenses murieron luego que el helicóptero en el que viajaban fue derribado a balazos. Algunos funcionarios dijeron que el blanco del ataque eran miembros de un culto musulmán apocalíptico que planeaban causar un disturbio en la festividad sagrada chiita de Ashura. En noticias de Irak, surgen nuevas dudas sobre la afirmación de Estados Unidos e Irak de que los cientos de personas que fueron asesinadas en una batalla en Nayaf eran miembros de un culto mesiánico. El corresponsal del periódico londinense Independent, Patrick Cockburn, informó que la versión oficial en realidad podría estar cubriendo una masacre. El gobierno iraquí dice que se enfrentó a miembros del grupo Soldados del Cielo que estaban planeando interrumpir la festividad sagrada chiita de Ashura. Sin embargo, informes independientes indican que las luchas se centraron en una tribu completamente distinta llamada los Hawatim. Según estos informes, los Hawatim se dirigían a las celebraciones en Nayaf cuando los soldados iraquíes abrieron fuego contra ellos, causando la muerte del jefe de la tribu, de su esposa y de su chofer. Se dice que los miembros de la tribu respondieron atacando el punto de control de las Fuerzas Armadas iraquíes. Dos soldados estadounidenses murieron cuando el helicóptero en el que viajaban fue atacado mientras apoyaban a las fuerzas iraquíes. Este nuevo informe no ha sido verificado debido a que las autoridades iraquíes le prohibieron a los periodistas el hablar con los sobrevivientes. Una institución médica benéfica estadounidense calcula que más de 500,000 de personas han huido de sus hogares en Bagdad durante el último año y que 500,000 más podrían verse obligadas a hacer lo mismo en los próximos meses. El Cuerpo Médico Internacional dijo que el número de personas que han sido desalojadas ha estado aumentando de manera drástica. En Washington, la institución Brookings advierte que la guerra civil de Irak podría extenderse a toda la región e interrumpir la producción de petróleo en el Golfo Pérsico. El analista de Brookings, Kenneth Pollack, dijo:
lamentablemente, ya estamos viendo las manifestaciones de eso en Irak. Ya hay disturbios internos en varios de los estados vecinos de Irak. Lo que es peor, todos los vecinos de Irak ahora se encuentran profundamente involucrados, apoyando diferentes grupos políticos dentro de Irak, que es típicamente el primer paso antes de una intervención de gran magnitud previo a que la guerra civil se convierta en una guerra regional.
Kenneth Pollack es el coautor del nuevo informe de este grupo titulado Things Fall Apart, las cosas se desmoronan. Al Jazeera informa que el Parlamento de Turquía recientemente llevó a cabo una sesión secreta para debatir la idea de enviar soldados a invadir y ocupar las áreas controladas por los kurdos en el norte de Irak. El primer ministro turco dijo recientemente que Turquía no podía permanecer indiferente a la situación de los turcos y los árabes en Kirkuk. El domingo, Kirkuk fue el blanco de un par de atentados con coches bomba. Al menos 17 personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Irán anunció sus planes de expandir sus lazos económicos y militares con Irak. En una entrevista con el New York Times, el embajador iraní en Irak dijo que Irán planea comenzar a entrenar a las fuerzas iraquíes y abrir la primera sucursal iraquí de un banco iraní. Mientras tanto, el presidente Bush defendió su decisión de autorizar a las fuerzas estadounidenses a que maten o capturen a los iraníes que encuentren en Irak. El presidente Bush dijo:
lo dejé muy en claro, al igual que el secretario, que nuestra política será proteger a nuestros soldados en Irak. Es lógico que si alguien está intentando dañar a nuestros soldados o impedir que logremos nuestros objetivos o matando a ciudadanos inocentes en Irak, lo detengamos.
Los comentarios del presidente Bush tuvieron lugar mientras el vicepresidente Dick Cheney se negó a descartar un ataque estadounidense contra Irán. En una entrevista con Newsweek, Cheney dijo: no hemos descartado ninguna opción. Cheney también admitió que Estados Unidos mandará un segundo portaaviones al Golfo Pérsico para enviarle una fuerte señal a Irán. Cuando el portaaviones Tennis llegue al Golfo Pérsico el mes que viene, Estados Unidos tendrá dos portaaviones allí por primera vez desde que comenzó la invasión a Irak en 2003. Más derroche y fraude, esa fue la conclusión de la última auditoría de los esfuerzos de reconstrucción llevados a cabo por Estados Unidos en Irak. El miércoles, el inspector general especial Stuart Bowen dio a conocer un informe que indicaba que el 15% de los fondos se habían perdido debido a malversación y corrupción. En un caso, se le pagó más de 40 millones de dólares a la contratista DynCorp para que construyera un campo de entrenamiento para la policía en Bagdad. También se gastaron 4 millones de dólares en la construcción de una piscina olímpica y varias casas rodantes de lujo. El campo ha estado vacío durante meses. Israel llevó a cabo el primer ataque con bombas en la Franja de Gaza desde hace 2 meses. El bombardeo tuvo lugar un día después de que un atacante suicida palestino se inmoló en la ciudad turística de Eilat, a orillas del Mar Rojo, causando la muerte de 3 personas. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, dijo:
lamentablemente, en la autoridad palestina, en vez de una lucha contra el terrorismo, vemos a un gobierno que es controlado por una organización terrorista. Israel restringe para darle a los palestinos la oportunidad de luchar contra el terrorismo y de detener estos ataques terroristas contra Israel.
El gobierno palestino defendió el atentado suicida. El miembro de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo:
todo este tipo de violencia y terrorismo contra el pueblo palestino hace que la resistencia lleve a cabo ese tipo de operaciones, operaciones de resistencia, para apoyar al pueblo palestino.
Human Rights Watch está exhortando a Estados Unidos a que deje de venderle bombas Racimo a Israel, luego que este país utilizó dichas bombas indiscriminadamente durante la guerra en Líbano el año pasado. El lunes, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormick, admitió que Israel probablemente violó los acuerdos de exportación de armas que tiene con Estados Unidos cuando arrojó bombas Racimo en aldeas de Líbano. Mark Garlasco, de Human Rights Watch, dijo:
si comparamos en la guerra de Irak en 2003, Estados Unidos lanzó 2 millones de submuniciones de bombas Racimo en 3 semanas. Israel, en la guerra en el Líbano, lanzó 4 millones en 3 días. Esto empequeñece cualquier utilización de bombas Racimo previa. Si juntáramos a Irak, Afganistán y Kosovo, no estaríamos ni cerca de lo que sucedió en el sur del Líbano.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que firmaron un nuevo contrato millonario con el contratista militar estadounidense Boeing. Israel planea gastar 100 millones de dólares en la compra de un nuevo sistema de armas que convierte las bombas convencionales en armas de precisión guiadas por satélite. En los territorios ocupados, al menos 10 personas murieron en nuevos enfrentamientos entre las facciones palestinas de Fatah y Hamas. Más de 100 personas resultaron heridas desde que se rompió la tregua, que duró apenas 3 días. El sábado se llevaron a cabo protestas en contra de la guerra en todo el país para exigir que se ponga fin al conflicto y a la ocupación estadounidense en Irak. En Washington, una de las personas que habló durante las protestas fue el congresista y candidato a la presidencia, Dennis Kucinich. El representante Dennis Kucinich dijo:
el presidente ha estado diciendo que no hay un plan, pero yo le presenté un plan que constaba de 12 puntos y ciertos elementos del mismo han estado allí durante 3 años enteros. Nuestro plan es la paz. Nuestro plan es poner fin a la ocupación. Nuestro plan es traer a los soldados a casa.
Unidos por la Paz y la Justicia calculó que aproximadamente 500.000 personas participaron en la manifestación que tuvo lugar en Washington. La policía no ha revelado aún ninguna cifra oficial. Miles de personas también protestaron en otras ciudades. En Los Ángeles, entre las personas que hablaron durante la protesta se encontraba el sargento de la Armada, Jason Lemieux, quien fue enviado 3 veces a luchar en Irak. El sargento Jason Lemieux dijo:
se terminó. Perdimos y es tiempo de traer a los soldados a casa antes de que mueran más de ellos en un baño de sangre inútil e imposible de ganar. Y ustedes son los que van a hacer que eso suceda. Gracias.
Otra marcha en contra de la guerra está programada en Washington para el 17 de marzo para marcar el 4º aniversario de la invasión a Irak. Y en Washington, 9 manifestantes en contra de la guerra fueron arrestados el lunes cuando se reunieron en un edificio que alberga oficinas de la Cámara de Representantes en Capitol Hill. Fueron arrestados cuando leían los nombres de los estadounidenses e iraquíes fallecidos en la guerra. Capitol Hill también fue el lugar donde se registraron mayores protestas. Activistas del grupo Code Pink ocuparon la oficina de la senadora de Nueva York y candidata presidencial Hillary Clinton para pedirle que se oponga a la guerra de Irak. Una pancarta decía: queremos una mujer para la paz, no solo una mujer. 6 personas fueron arrestadas. Un día antes de las protestas, el secretario de Defensa, Robert Gates, advirtió al Congreso que no aprobara ninguna resolución que se opusiera a la escalada de la guerra. Gates dijo que este tipo de resoluciones alientan al enemigo y a los adversarios de Estados Unidos. El domingo, el senador demócrata Joseph Biden le respondió a Robert Gates. El senador Biden dijo:
no son el pueblo estadounidense o el Congreso de los Estados Unidos los que están alentando al enemigo. Es la política fallida de este presidente, ir a la guerra sin una estrategia, ir a la guerra prematuramente, ir a la guerra sin suficientes soldados, e ir a la guerra sin suficiente equipo. Y por último, ahora enviar 17.500 personas al medio de una ciudad de 6.5 millones de habitantes con blancos en sus espaldas y sin un plan.
Los esfuerzos en contra de la guerra cobraron impulso el martes en Capitol Hill con nuevas resoluciones y testimonios que cuestionan los planes del gobierno de Bush en lo que refiere a Irak. El ex abogado del gobierno de Bush, Bradford Berenson, compareció ante el Comité Judicial del Senado y dijo que la Constitución le otorga al Congreso una amplia autoridad para poner fin a la guerra. Otros 3 expertos constitucionales apoyaron el testimonio de Berenson. El senador republicano Arlen Specter cuestionó la promesa reciente del presidente Bush de enviar más soldados a Irak independientemente de lo que decida el Congreso. El senador Specter dijo:
respetuosamente, le sugeriría al presidente que no es el único que toma decisiones. Que tomar decisiones es una responsabilidad compartida y conjunta.
Senadores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo sobre una resolución no vinculante contra el aumento de soldados en Irak. La medida se basa en la redacción del senador republicano John Warner. La resolución establece que el aumento de soldados va en contra de los intereses estadounidenses. No obstante, también excluye una anterior disposición republicana que implicaba un apoyo abierto al envío de más soldados. En otro punto favorable para los republicanos, la medida se opone claramente a la reducción de fondos para la guerra. Los demócratas dicen que estuvieron de acuerdo con los cambios para atraer el mayor apoyo posible. Se espera que la semana próxima se discuta una medida similar en la Cámara de Representantes. El gobierno de Bush se ha mantenido silencioso hasta el momento con respecto a las órdenes de arresto emitidas por un tribunal alemán contra 13 funcionarios de la CIA implicados en el secuestro de Khaled el-Masri. Masri fue secuestrado en la frontera entre Serbia y Macedonia y fue enviado en un vuelo a Afganistán, donde fue torturado en una cárcel secreta. La CIA se niega a realizar comentarios. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormick, dice que las órdenes judiciales serán examinadas. El portavoz del Departamento de Estado dijo:
pero tan solo reiteraría, simplemente, lo que la secretaria ha dicho muchas veces sobre temas de este tipo, y es que respetamos la soberanía de nuestros amigos y aliados. Tenemos una muy buena relación con Alemania. Tenemos una muy buena relación con Alemania trabajando en operaciones de contraterrorismo y contrainteligencia.
Masri intentó demandar a la CIA ante un tribunal federal, pero su caso fue desestimado sobre la base de que revelaría secretos de Estado. En Alemania, el abogado de el-Masri, Manfred Njidik, solicitó que se rindieran cuentas. Manfred Njidik dijo:
el señor el-Masri necesita 3 cosas. La primera cosa es que el gobierno estadounidense debe confirmar lo que le hicieron. La segunda en la que está interesado es que le expliquen por qué le sucedió esto. Y la tercera cosa es, porque ahora sabemos que es inocente, que le pidan disculpas.
En otras noticias de Washington, Chávez está siendo criticado nuevamente por el director de Inteligencia Nacional, John Negroponte. El martes, Negroponte dijo que Chávez es una amenaza para la democracia y que exporta populismo radical. Negroponte estaba hablando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que está considerando su designación para convertirse en el subsecretario de Estado. Defensores de los derechos de los inmigrantes están criticando una nueva decisión del gobierno de Bush de imponer un gran aumento en las tarifas a los inmigrantes. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos ahora cobrarán $905 para solicitar la tarjeta verde o cambiar el estatus de residencia, lo que representa casi el triple del costo actual. Los inmigrantes que tengan la tarjeta verde tendrán que pagar otros $265 para convertirse en ciudadanos naturalizados. Kevin Appleby, director de la Política de Emigración y Refugiados para la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo: este aumento refleja una tendencia preocupante que coloca los beneficios de la ciudadanía en un mercado abierto, al que solo aquellos que tengan un cierto nivel económico podrán acceder. Quince activistas por los derechos humanos fueron condenados el lunes por participar en una protesta en noviembre en contra de la Escuela de las Américas del Ejército, ahora llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. La mayoría de los activistas fueron sentenciados a 2 o 3 meses en una prisión federal, aunque uno de los activistas recibió una sentencia de 6 meses. Más de 200 personas han sido condenadas a pasar un tiempo en prisión durante la última década debido a su participación en manifestaciones no violentas en contra del Centro de Entrenamiento del Ejército, que ha sido relacionado a varios casos de violaciones de los derechos humanos alrededor de América Latina. Y por último, un jurado federal dictaminó que la policía de Seattle violó los derechos constitucionales de casi 200 manifestantes durante las protestas de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio. Los manifestantes fueron arrestados luego de reunirse en un parque público. El jurado dictaminó que la policía violó los derechos de los manifestantes establecidos en la Cuarta Enmienda, que prohíben la pesquisa y aprehensión arbitraria. Funcionarios de la ciudad dicen que planean apelar el fallo. En Cuba se dio a conocer un nuevo video de Fidel Castro por primera vez en 3 meses. El video, filmado el lunes, muestra a Castro junto al presidente venezolano Hugo Chávez. Castro renunció temporalmente al poder en julio del año pasado para recuperarse de una enfermedad intestinal no especificada. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez recibió poderes especiales para legislar por decreto como primer paso de su plan para implementar un amplio programa de nacionalización. Los legisladores venezolanos aprobaron la medida en una sesión pública en el centro de Caracas. El diputado Luis Tascón dijo:
lo que nosotros queremos es transferir poder al pueblo y que el pueblo sea dueño de ese poder, lo administre, porque lo administra mejor que como lo venía administrando el Estado formal.
Los críticos condenaron la medida de inmediato, a la que consideraron un paso hacia el régimen autoritario. Un titular de un importante diario venezolano decía: Jael Hugo. Chávez ha tenido apoyo popular para sus planes de nacionalizar las empresas de telecomunicaciones y electricidad y para aumentar el control del gobierno sobre los más importantes proyectos petroleros. En Irlanda, el ala política del Ejército Republicano Irlandés ha aceptado por primera vez reconocer la legitimidad de la fuerza policial y el sistema de justicia penal en Irlanda del Norte. La decisión superó un siglo de oposición a cualquier tipo de presencia policial británica en Irlanda. Se espera que la decisión del Sinn Féin presione a los unionistas a sumarse a un gobierno en el que el poder sea compartido. El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, dijo que esto marca una nueva etapa en la lucha para el movimiento republicano. Adams dijo:
la decisión que hemos tomado hoy es realmente histórica. ¿Qué significado tendrá y cómo usaremos esta decisión para avanzar en nuestra lucha? Hoy han creado el potencial de cambiar el panorama político de esta isla para siempre. Han creado la oportunidad de avanzar significativamente en nuestra lucha.
La votación del domingo de Sinn Féin llega semanas después de que el Ombudsman Policial de Irlanda del Norte reveló que escuadrones de la muerte unionistas una vez operaron prácticamente como sustitutos de la policía en Irlanda del Norte. El lunes se realizaron protestas en Washington y Nueva Delhi, India, en contra del gigante farmacéutico Novartis. La compañía está buscando anular una ley india sobre patentes de medicamentos. Los manifestantes aseguran que si Novartis gana el juicio, amenazará la capacidad de India de producir medicamentos genéricos de bajo costo que son distribuidos a través del sur global para tratar el SIDA y otras enfermedades. Monique Wanjala habló en Nueva Delhi.
He vivido con SIDA durante los últimos 13 años y he estado en tratamiento con antirretrovirales desde 2004. Y esto es porque el acceso se ha facilitado. Nosotros decimos que si Novartis sigue adelante con este caso, ¿qué es lo que significa para nosotros los que vivimos con SIDA? Significa que nuestras vidas están en juego.
En Washington, activistas de la Alianza Mundial contra el SIDA intentaron entregar un pequeño ataúd a la oficina de Novartis en el centro. El principal órgano mundial de científicos del clima concluyó que es muy probable que el calentamiento global se deba a la acción humana y que posiblemente sea imposible detenerlo. Utilizando el lenguaje más fuerte hasta el momento, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, predice el deshielo de glaciares, el aumento de las temperaturas y un mayor nivel de los mares. El presidente de la IPCC, Rajendra Pachauri, dijo:
Tan solo quiero llamar su atención con respecto al hecho de que estamos, si se fijan en el lenguaje del resumen para los hacedores de políticas podrán leer esto, estamos en un sentido haciendo cosas que quizá no han sucedido en 650.000 años.
Por primera vez, el panel también dijo que el calentamiento global ha sido la causa probable del aumento de la actividad de huracanes y ciclones durante los últimos 30 años. La copresidenta del grupo de trabajo de IPCC, Susan Solomon, advirtió acerca de más cambios inesperados si continúa la actual tendencia. Susan Solomon dijo:
Si continuáramos emitiendo gases de efecto invernadero al nivel actual o por encima del mismo, esto provocaría más calentamiento y causaría muchos cambios en el sistema mundial, el sistema climático mundial, que muy probablemente serán mayores en el siglo XXI que en el siglo XX.
Los opositores a la ciencia del calentamiento global tuvieron su propia respuesta. El Instituto de la Empresa Estadounidense está ofreciendo a científicos y economistas $10,000 por escribir artículos que critiquen el informe de cambio climático de la ONU. El ofrecimiento del Instituto de la Empresa Estadounidense tuvo lugar al mismo tiempo que uno de sus principales financiadores, la gigante petrolera Exxon, anunció otro récord de ganancias. El jueves, Exxon señaló que logró ganancias anuales de $39,500 millones en 2006. Se trata de la mayor ganancia jamás lograda por una empresa estadounidense, superando el propio récord de Exxon en 2005. El gobierno canadiense se disculpó con Maher Arar y aceptó pagarle aproximadamente unos $9 millones. Arar es el ciudadano canadiense que fue capturado por oficiales estadounidenses durante la escala de un vuelo en Nueva York en el año 2002. Arar fue enviado secretamente a Siria como parte del programa de rendiciones extraordinarias del gobierno de Bush. En Siria, Arar estuvo preso durante casi un año en una celda parecida a una tumba, donde fue torturado en reiteradas ocasiones. Fue liberado sin haber sido acusado nunca de cometer delito alguno. El año pasado, el gobierno canadiense determinó que Maher Arar era inocente. El viernes, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, se disculpó oficialmente con Maher Arar y su familia. El primer ministro canadiense dijo:
En nombre del gobierno de Canadá, me gustaría disculparme con usted, Monia Mazdig, y con su familia por cualquier participación que los funcionarios canadienses hayan tenido en el terrible calvario que vivieron todos ustedes en 2002 y 2003.
Maher Arar dijo que estaba orgulloso de ser canadiense, pero admitió que aún está sufriendo a causa del calvario que vivió. Maher Arar dijo:
No hay dinero suficiente que pueda compensarme por lo que mi familia y yo hemos sufrido.
La semana pasada, el gobierno de Bush anunció que mantendría a Arar en una lista de vigilancia de terroristas a pesar de los pedidos del gobierno canadiense de que se lo borre de dicha lista. El gobierno ruso está censurando los planes de Estados Unidos de implementar un sistema de defensa antimisiles en Europa del Este. El Pentágono quiere colocar 10 misiles interceptores en Polonia y un sistema de rastreo por radar en la República Checa. Rusia criticó lo que calificó como una reconfiguración sustancial de la presencia militar estadounidense en Europa. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.